Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
15 detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico y, como te hemos avanzado en COPE, entre ellos estaría el jefe de la unidad antiblanqueo de la Policía Nacional en Madrid y su pareja, también miembro del cuerpo. Tenía 20 millones de euros escondidos en las paredes de su casa. El juez ha decretado prisión para todos los arrestados. Última hora, Juan Baño.
Efectivamente, los 15 detenidos, como decías, con el jefe de delitos económicos de Policía en Madrid y su mujer, también policía, a la cabeza, están todos en prisión por orden de juzgado central número 1 en la Audiencia Nacional. Se les investiga por delitos de tráfico de drogas, blanqueo, organización criminal, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. En poder de estos dos funcionarios, como apuntaba, se han intervenido en torno a unos 20 millones de euros, casi todos emparedados en la propia vivienda, en la pareja, en Alcalá de Henares. También escondían una gran cantidad de dinero en el despacho del propio jefe de delitos económicos en la Jefatura de Policía en Madrid. Un dinero que podría tener su origen en la participación de los arrestados, presuntamente en la estructura criminal desmantelada tras la incautación hace unos 20 días en Algeciras del mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas de droga. Iban camuflados en un cargamento de plátanos procedentes de Ecuador. El jefe policial, perdón, ahora arrestado, había trabajado antes en la Brigada Central de Estupefacientes. Nunca los compañeros sospecharon de él. Uno de los investigadores lamentaba a COPE lo ocurrido, pero celebra haber dado este golpe que limpia, dice, o ayuda a limpiar una institución como el Cuerpo Nacional de Policía.
Las lluvias seguirán con nosotros este fin de semana. El paso de un nuevo frente dejará precipitaciones en buena parte de la península, siendo más intensas en el Cantábrico, Pirineos y el este de Cataluña y también en Baleares. Tampoco se descarta algún chubasco en zonas montañosas de Canarias. Al margen del tiempo, los efectos de la Dana también complican en este momento el tráfico en algunos puntos, sobre todo en Levante. Y es que a las restricciones de circulación hay que sumar la previsión de que muchas personas se desplacen allí, a la Comunidad Valenciana, como voluntarios. ¿Cuál es la situación en este momento? DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues les seguimos recordando que en Valencia se mantienen las restricciones a la circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencia, por lo que les pedimos que respeten su prioridad de paso. Además, también les insistimos que eviten circular por la A7 desde Sagunto hasta Paterna, también en la A3, en la entrada a la capital del Turia, y en la V31, ya que encontrarán más de 5 kilómetros de retenciones en cada una de estas vías. Aún permanecen cortadas en la provincia de Valencia unas 30 carreteras, destacamos la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en 7 Aguas, la CV33 en Torrent, CV36 desde Picaña hasta su enlace con la 7 y la CV50 en Chiva. Al margen de todo ello, encontrarán también dos incidentes que están generando dificultades en la circulación en las carreteras españolas: uno de entrada a Madrid por la A42 en el entorno de Getafe, que provoca el corte del carril derecho, y un segundo en Toledo en la A5 a la altura de Cazalegas en sentido Talavera de la Reina, que provoca ya más de 5 kilómetros de retenciones. Por último, les queremos pedir precaución si circulan por Madrid de salida debido a retenciones en la A3 en Rivas y en la A5 en Móstoles, también en Barcelona en la AP7 en Martorell, dirección Tarragona, y ya en Sevilla de salida en la A49 en Tomares.
El Rey vuelve a las zonas afectadas por la Dana casi una semana después de los incidentes en Paiporta. Casa Real confirma que don Felipe visitará el próximo martes a los militares desplegados en la Comunidad Valenciana para las labores de limpieza, rescate y reconstrucción. El recorrido empezará con una primera visita a las 4 de la tarde en la base militar Jaime I de Vétera, uno de los centros logísticos del ejército. Después, el rey se desplazará al buque Galicia, ubicado en el puerto de Valencia. Y hoy empieza la 13ª jornada de la Liga, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se enfrentan el Rayo Vallecano y Las Palmas. Además, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa previa a su partido ante Osasuna mañana a las 2 de la tarde y ha dado la solución del problema del club blanco.
Está detectado, es muy claro para todos, y quiero ver mañana una reacción en este sentido. Sacrificio, concentración, trabajo colectivo. Tengo que actuar, y lo mismo tienen que hacer los jugadores. Son palabras, las palabras se las lleva el viento, la actuación no.
Por otro lado, De La Fuente ha llamado a 26 futbolistas para los encuentros de la selección española contra Dinamarca y Suiza el 15 y 18 de noviembre. Hay tres novedades: la de Marc Casados, Samu Omorodion y Aitor Paredes. También está en la lista Álvaro Morata, que este jueves sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el entrenamiento del Milan. Además, son baja por lesión algunos de los pesos pesados como Unai Simón, Rodri Hernández o Carvajal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de sol y nubes con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida, perdón, de entrada a esta hora en la A42 en Getafe. Precaución. De salida, complicaciones en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. En la M40, dificultades en Coslada, sentido A3 y Carabanchel Alto y Villaverde hacia la A4. La Fundación Banco de Alimentos de Madrid va a destinar hasta el 50% de las donaciones de la próxima gran recogida a los damnificados de la Dana de Valencia. Esa gran recogida tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre con atención especial a las víctimas de esas riadas, pero sin dejar de atender a las 125.000 personas en situación vulnerable. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Diez días después de la tragedia, los servicios de emergencia, como te contábamos hace un momento, apuran hasta el límite la búsqueda de desaparecidos por la Dana. Por tierra, por mar, por aire, Guardia Civil, Policía Nacional y el Ejército peinan cada rincón afectado por las riadas. Y uno de los elementos que está facilitando los trabajos de estos equipos de emergencia y rescate es el uso de los drones. Los servicios de emergencia están recurriendo a ellos tanto para identificar y buscar desaparecidos como para inspeccionar espacios de grandes extensiones, también para adentrarse hasta zonas inaccesibles inicialmente, donde los efectivos no podían entrar, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del parking del centro comercial de Bonaire, como indicaba el portavoz de la Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
Para nosotros los drones son muy importantes, ¿por qué? Porque por un lado nos permiten tener una visual de cómo está la situación, tanto en ese punto donde están realizando los servicios de emergencia los achiques de agua, y por otro lado porque incluso podemos llegar a introducir esos drones en el interior del garaje para tener esa primera visual y minimizar riesgos personales.
Con ellos, la Guardia Civil inspecciona hoy, por ejemplo, el Barranco de los Pelos en la localidad de Chiva. También la UME los usa para recrear zonas en 3D y poder detectar daños en estructuras, como ha hecho, por ejemplo, con el puente que atraviesa Torrén. Y hay drones con mayor tecnología, los que acaba de desplegar la Armada por la costa de Valencia y por la Albufera, cuyos sensores permiten medir distancias exactas, el espesor del lodo o el grado también de humedad del terreno, importantísimos en esta búsqueda incesante de personas desaparecidas. Y es que los drones se están convirtiendo en los grandes aliados de todos estos profesionales de los equipos de emergencia. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting y es experta también en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Pues encantada de tenerte de nuevo con nosotros. Estela, ya decimos que es experta en tecnología y nos explica todo siempre, con todo lujo de detalles y perfectamente. Estela, antes de meternos de lleno en lo que son específicamente los drones de emergencia, quiero preguntarte por la evolución que han tenido estos aparatos, porque han pasado de ser unas maquetas aéreas que prácticamente podíamos utilizar cualquiera, ¿no? Todos, inicialmente, a ser unas aeronaves de gran capacidad y tecnología que, sin embargo, ya no todo el mundo puede usar ni manejar.
Sí, los drones llevan ya muchos años con nosotros, llevan varias décadas con nosotros, y al principio eran simplemente objetos voladores no tripulados, y actualmente son máquinas sofisticadas que pueden llevar termómetros infrarrojos, cámaras sensoriales, o sea, pueden llevar todo tipo de tecnología que complementan el trabajo de los equipos de emergencia, de tal manera que cuando hay residuos tóxicos o hay incendios o hay situaciones muy peligrosas, como sucedió con lo del parking de Bonaire, pues donde lo que se envía en primer lugar es un dron. Son máquinas que al final parece como que son muy sencillas y las puede manejar cualquiera, pero no, de hecho tienen una cierta complejidad y hay cursos para poder entender bien todas sus funcionalidades.
Se usan ahora mismo en situaciones de emergencia para muchísimas tareas, ¿no? ¿Cuáles son sus usos más habituales en catástrofes como la que estamos viviendo ahora en Valencia con la Dana?
Sí, pues por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la DANA, que para buscar personas, se usan en Canarias para buscar desaparecidos con los cayucos, se usan para ver en todos los incendios forestales. Salía la semana pasada un incendio en Brooklyn, en Nueva York, que lo que enviaban eran al dron para que viera qué zona de la casa se estaba quemando y los bomberos saber por dónde entrar. Se envían para rescatar residuos tóxicos que no quieres enviar a un ser humano porque entonces corre riesgo de contaminación. Para la agricultura, para efectos cinematográficos, para simular fuegos artificiales, se pueden hacer con drones y hacer luces, para las infraestructuras, todas las empresas de infraestructuras de España utilizan drones para desplegar sus redes eléctricas, para ver cómo están las carreteras, para anticipar el trabajo de los ingenieros antes con una máquina, o sea, tienen muchísimas aplicaciones, es increíble tanto a nivel civil como militar, a nivel comercial. Amazon tiene permiso en Estados Unidos para hacer entrega de sus productos con drones. O sea, que vamos a ver los drones cada vez más y más en muchísimas utilidades.
Permíteme, Estela, que incorpore a esta conversación a Israel Quintanilla, que es experto precisamente en drones y su aplicación en seguridad y emergencias. Es colaborador de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias. Israel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como estamos contando, Israel, los drones están siendo fundamentales en las labores de rescate ahora mismo. Yo me pregunto cómo pueden detectar si hay personas con vida o víctimas mortales bajo el agua, el barro o incluso bajo bloques de hormigón.
Bueno, si diferenciamos entre personas con vida, que es cuando hay que hacer la búsqueda, luego ya después es demasiado tarde, pero bueno, con cámaras térmicas, son cámaras especiales que permiten detectar el calor de un cuerpo. Entonces, son muy utilizadas para búsqueda, en este caso de desaparecidos, y tú a través de esa cámara y el dron eres capaz de detectar si un cuerpo despide calor. En este caso, pues también se ve la forma, ¿no? Es decir, se ve la forma de la persona y es muy fácil detectarlas. Y la otra pregunta, aparte de todas las aplicaciones que ha dicho, que evidentemente son infinitas, ¿hay alguna que es novedosa, como puede ser lo que me has dicho, debajo del lodo, ¿no? Es decir, hay un dispositivo que se llama georradar, que lanza una onda electromagnética al subsuelo y detecta lo que hay por debajo. Es decir, hace como un perfil, digamos que un corte transversal al suelo, y tú puedes ver lo que hay debajo y si hay unas formas, y si hay metales, y puedes detectar si hay coches, y si hay personas. Y eso, pues hace 4 o 5 años no se podía montar un dron por el peso que tiene, pero ahora se están utilizando además en la búsqueda de personas, ¿no? Ahora, o de coches dentro de los lodos. Y otra también que mira, mañana vamos nosotros a hacer una búsqueda de rescate, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan trabajando con drones, pero desde el inicio, ¿no? La normativa en España salió en el 2014, la primera, son 10 años de normativa de desarrollo tecnológico, los que primero se integraron dentro de su operación. Los drones fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, la Policía Nacional, como has dicho antes, la Guardia Civil, la UME, los policías locales, los bomberos, Protección Civil, y hay que dejar claro que son expertos, es decir, que igual que hacen entrenamientos para manejar un arma o para manejar un táxer o para supervivencia, hacen entrenamientos, operaciones y simulacros de operaciones de emergencia con los drones, es decir, entrenan para poder estar preparados para situaciones como las en que nos encontramos. Y perdona que retome lo que te había dicho antes, que mañana nos vamos a la zona de Pedralba y para buscar personas ahora mismo que puedan estar desaparecidas y por desgracia ya a estas alturas probablemente muertas, se utiliza, pues hay empresas también especializadas que trabajan en y ayudan y colaboran con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad con tecnologías a lo mejor un poco más desarrolladas. Como puede ser realizar fotogrametría, o sea, fotos con los drones, y a partir de ahí un software con inteligencia artificial hace reconocimiento píxel a píxel, reconocimiento de patrones. El algoritmo está entrenado y es capaz de detectar si hay alguna forma que se asemeje a la de un cuerpo humano. Entonces mañana vamos a ir a la zona con la empresa que se llama SD Drones, de la unidad de emergencias, que llevan ya 4 años trabajando en esta línea, y vamos a hacer 34 kilómetros con 4 drones para hacer un levantamiento, una cartografía, para que lo entienda, para que lo entiendan los oyentes, y con esa cartografía en tiempo real se transmite al software, en tiempo real, y el software va detectando y va generando los patrones para intentar identificarlos, ¿no? Concretamente estas dos personas eran el padre y el niño que desaparecieron, la padre y la niña, perdón, que la niña ha aparecido ahora en el Saler, y mañana vamos a hacer esa búsqueda allí. Es decir, que son perfectamente una herramienta tecnológica, como habéis comentado, una plataforma aérea con sensores de todo tipo, que ya lo ha explicado muy bien la compañera anterior, para poder integrarlos dentro de las operativas de emergencias. Y salvan vidas.
Israel, soy Estela, que sigo aquí. Una pregunta, perdón, para hablar un poquito más de la tecnología, que yo creo que es muy interesante todo lo que has contado. Al final, estos drones tan sofisticados, que llevan sensores, cámaras térmicas, que hacen que luego se analizan con un software de inteligencia artificial, ¿los puede manejar cualquier persona o hace falta tener un ingeniero especialista en inteligencia artificial o en aeronáutica? Porque al final son máquinas que integran robótica, que integran aeronáutica, que integran señales de comunicación muy complejas, que integran muchas señales electromagnéticas que son difíciles de entender para el gran público. Aunque tú te compres un dron para volarlo por tu jardín, este tipo de drones no los puede manejar cualquiera.
En función de la zona donde vayas a volar, o en el caso de una emergencia, la normativa predomina la emergencia con respecto a lo que la normativa te explica. Es decir, tú para volar en un entorno urbano necesitas de una serie de componentes accesorios para minimizar el riesgo. Por ejemplo, si vas a volar en entorno urbano, un dron de más de 4 kilos necesita un paracaídas, o de más de 2 kilos necesitas un paracaídas por si se cae y no haya peligro. Entonces, con respecto a la pregunta de si se puede pilotar, actualmente hay más de 150.000 pilotos de drones en este país, ¿vale? Y son pilotos con un certificado en el que tú, es gratuito, además, te lo puedes sacar en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en las operaciones más sencillas, es decir, para volar en el campo un dron de juguete, por ejemplo, para volar en el dron para agricultura. En el momento que la complejidad de la operación empieza a ser mayor, evidentemente necesitas una formación en todos los aspectos, una formación más cualificada para hacer volar ese tipo de drones con mayor tamaño, para hacer transporte logístico que has comentado antes, que ahora hay drones ya que incluso transportan personas, ¿no? Es decir, la Policía Nacional tiene uno.
Sí, y
que transportan personas.
Sí.
Y o sea, pueden sostener bastante peso.
Sí, pues por ejemplo, a ver, hay drones de todo
tipo.
Sí,
de hecho, una empresa que le regaló un dron que transporta personas a la policía en esta emergencia de Valencia.
Se llama IJA en la empresa, y es más, yo participé en el estudio, la UPV, que yo soy de la Universidad Politécnica de Valencia, en el estudio de seguridad operacional, porque necesitas hacer un estudio de seguridad operacional, porque evidentemente la fase de certificación de ¿por qué vuela un helicóptero por la Mascletá, o por qué vuela un helicóptero por la Mascletá de Valencia, o los aviones encima de las personas? Porque están certificados. Estamos en la fase de certificación de esas aeronaves, porque evidentemente es muy complejo, pero antes de eso, para poder volarlas, necesitas hacer un estudio de seguridad operacional, y nosotros estuvimos haciendo estudios de seguridad operacional del dron de los 600 kilos, que pesa 600 kilos, y se le donó a la Policía Nacional en la época de la pandemia. Entonces, lo que ahora se transporta, que es, evidentemente, es para transportar materiales, la normativa europea del 2021 ya lo permite, transporte de materiales, y eso hace 5 años o 6 años era muy complejo. Ahora, lo que estamos hablando ahora mismo del transporte de personas, dentro de 5 o 6 años probablemente pues se puede ir a recuperar una persona encima de un coche con un dron de esas características. Es decir, que es una tecnología que va evolucionando, además a fenómeno internacional, ¿no?
Os pregunto a los dos, es que no tengo ni idea, los drones, más allá del uso recreativo, ¿no? Que he visto alguna vez, pues a través de mi hijo que le regalaron hace muchos años un dron pequeñito, de lo más sencillito, lógicamente. ¿Los drones siempre se pilotan a distancia o hay drones ya autónomos?
¿Respondes, Estela, o respondo? Como queráis.
Te dejo responder, Israel. Vale. Luego hablo yo.
Vale. La normativa que comentaba antes, porque cualquier tecnología evidentemente tiene que llevar asociada una normativa que la desarrolle para que en el caso de la aeronáutica o la aviación civil que estamos hablando ahora sea segura, ¿no? Entonces, la normativa que entró en el 2021 y afecta a los 28 países miembros de la Unión Europea estuvo durante 4 años desarrollándose y luego 1 año de exposición pública. Cuando tú haces una normativa que afecta a 28 países miembros, la haces con proyección en el tiempo, es decir, que puedes introducir dentro de esa normativa tecnología que ni siquiera todavía está desarrollada. Y ahora te contesto a la pregunta. De momento no se permiten vuelos de drones autónomos porque la tecnología, aunque está desarrollada, no garantiza la seguridad operacional. Pero sí que la normativa permitirá en el futuro, cuando esa tecnología esté desarrollada para mantener la seguridad, volar drones autónomos. Entonces, la respuesta es, sí, de momento quiero... no, sí, pero sí en un futuro próximo.
Sí, yo quería añadir que hay un vacío legal, como muchas veces pasa, que la tecnología va por delante de la regulación y pasan años hasta que todo se encuentra normativamente explicado. Y entonces hay un vacío legal porque la Agencia Española de Seguridad Aérea no legisla porque dice que no tiene permisos para legislar. Entonces cae como dentro de la Federación de Aeronáutica y entonces hay como una especie de zona gris en la que están en realidad sin legislar muchos de los vuelos de los drones. Así, para en pocas palabras, para que los oyentes lo entiendan, no pueden volar cerca de aeropuertos, no pueden volar cerca de zonas pobladas, no por encima de 120 metros. Se supone que tienen que estar a 8 kilómetros de las zonas en las que hay helipuertos, aeropuertos u otras máquinas.
Bueno, fíjate volando. La que se lió, ¿no?, en el aeropuerto de Barajas esta misma semana.
Sí, correcto.
Total. Sí.
Permíteme que te añada algo a lo que has comentado. Todo lo que has dicho que no se permite, no se permite si no tienes una autorización. Tú sí que puedes volar en entornos urbanos. Ahora sale un real decreto del 2024. La normativa europea es la que regula los 28 países miembros y luego la desarrollan, basado en ese macro paraguas, cada uno de los miembros, de los países miembros. Y en el 2024, en marzo creo que fue, ha salido un nuevo real decreto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de AESA, en el que, digamos que adapta esa normativa a nuestro país. Entonces, por ejemplo, si tú vuelas por debajo de 60 metros en la ciudad de Valencia, que está influenciado por el aeropuerto de Manises o en la ciudad de Madrid, tú puedes volar sin hacer una coordinación previa con el aeropuerto. Si vuelas por encima de 60 metros, tienes que coordinarte previamente con el aeropuerto para que te dé permiso. En entornos urbanos, si vuelas drones de menos de lo que se llama categoría abierta 1, drones por debajo de 250 gramos o de 900 gramos o incluso de 2 kilos, puedes volar. Simplemente hace una notificación al Ministerio del Interior por la Ley de Protección de Datos, no por otra cosa. Entonces, sí que se puede permitir volar prácticamente en todas las situaciones, y si requiere situaciones más complejas, es lo que hemos dicho antes de hacer un estudio de seguridad operacional y solicitar una autorización a esa. Y si está todo correcto, se te permite hacer vuelos en prácticamente cualquier entorno. Es decir, eso en el 2014 sí que era muy complejo, pero después de 10 años de evolución normativa y sobre todo a nivel europeo, ha pegado un gran salto a todos esos niveles.
Y ahí has citado una cosa muy importante, que es el tema de la privacidad de datos. O sea, la RGPD, que es la Regulación General de Protección de Datos, regula lo que puede ver un dron y las imágenes que capta un dron y los datos que colecciona un dron, de tal manera que estamos todos protegidos también por la RGPD, que lo has mencionado, que yo creo que es muy interesante, porque al final, sí, si ves un dron volando enfrente de la ventana de tu casa, pues como ciudadano puedes llamar a la Agencia Española de Protección de Datos y quejarte, porque dice, oye, me estás pillando un dron, esto no es legal. O sea, que es un tema más que aunque aparte a nivel aeronáutico y a nivel de la Agencia Española de Seguridad Aérea hay zona de grises, a nivel de la Regulación General de Protección de Datos está muy claro lo que puede y lo que no puede captar un dron, porque al final todos estamos protegidos.
Bueno, sí, qué interesante todo lo que estáis contando y qué importante, ¿no?, el uso de los drones ahora mismo y todo lo que están facilitando en estas circunstancias tan difíciles y tan excepcionales en las que nos encontramos, y la gran utilidad que tienen estos aparatos, que, bueno, no tienen nada que ver con los que teníamos hace 10 o 15 años, sino que se han convertido en máquinas, como estáis contando, muy, muy sofisticadas, con usos múltiples que ayudan muchísimo en estas labores de emergencia. Israel Quintanilla, experto en drones y precisamente en su aplicación en seguridad y emergencias, y profesor también de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Israel, por acompañarnos.
Un placer. Y cuando decías de formación, por ejemplo, ¿sí?, ya me despido. Hemos puesto en marcha un máster universitario en la Politécnica de sistemas de aeronaves no tripuladas y tecnologías asociadas. Un máster de drones, pero universitario, es decir, al mismo nivel que cualquier otro tipo de máster. Hemos estado durante un año y medio preparando toda la documentación y se pone en marcha en el curso siguiente. Hay otras universidades que también tienen máster, es decir, que la tecnología siempre va asociada a una formación específica, porque si no, no se podría. Entonces, vamos por el buen camino. Nada, era eso.
Me alegro que sea así. Gracias, Israel.
Gracias a vosotros, chao.
Estela Luna de María, que es CEO en Pentacuar Consulting y también experta en tecnología. Estela, gracias también a ti por acompañarnos un día más. Un placer, como siempre.
Gracias, Pilar, como siempre.
Gracias,
abrazo,
Estela.
Hasta pronto. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my from California, that's that.
Y está por aquí de nuevo Rosa Rosado, que es la portavoz de los oyentes, que nos va a contar pues algunos de los mensajes, de las notitas de voz que nos vais dejando.
Pues sí, Pilar, a ver, seguimos ayudando en la tarde. Llega el fin de semana, seguro que más de uno que nos escucháis tenéis pensado acercaros a ayudar a Valencia. Es conveniente que os informéis antes, lo estamos diciendo durante toda la tarde en la plataforma de coordinación de voluntarios en Valencia, porque según donde no están dejando pasar, como nos estáis contando.
Hola, buenas tardes, gente. Informaros que nosotros teníamos previsto subir el domingo con otro camión de mercancía para la zona de Massanassa, a través de una persona que está bastante relacionada, tanto con concejales, Generalitat y todo esto, y nos han comunicado que no subamos. Incluso tienen entre 15 y 20 trailers todavía por descargar, y sobre todo que el ejército que iba a blindar la zona, porque después de tanto tiempo, por los olores, y que no quieren que subamos. Lo dejaremos para más adelante, solo para informaros.
Bueno, aún así, ayuda se sigue necesitando. En este caso, esto es lo que nos pide este oyente.
Buenas tardes, gente. Soy vecino de Valencia, a mí, gracias a Dios, no me ha afectado, pero tengo un conocido, es que me acaba de llamar ahora mismo, que tiene una autoescuela en la zona afectada, ¿vale? Esto que os vaya a pedir os va a sonar raro, pero claro, es que lo ha perdido todo. Tenía una autoescuela y el coche, pues, ha desaparecido. Entonces, si alguna autoescuela de toda España tiene un coche con doble mando de sobra, que sé que es una tontería esto que estoy diciendo, pero si a alguien le sobra un coche con doble mando, pues que se ponga en contacto con alguien de Valencia, ¿vale? Con la Unión o con Navae, porque coches hacen falta. Un saludo, buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Si podemos ayudar a hacer de intermediarios, oye, pues la radio y la tarde de COPE también está para esto.
Que no es ninguna tontería.
No, no, es que a lo mejor, oye, mira, pues resulta que alguien dice, pues mira, este coche que yo tengo varios, o este no le saco tanto rendimiento, pues a lo mejor...
Pues que las autoescuelas se han quedado sin coches.
Claro. Los vecinos se han quedado sin coches y las autoescuelas también.
Efectivamente. Bueno, más ayuda. En este caso, en forma de música, piden por aquí.
Buenas tardes, Pilar y equipo. Acabamos de regresar de la zona de Paiporta y sí que se observa que durante el día hay mucho ruido y toda la maquinaria trabajando, los voluntarios, pero a partir de las 5 o de las 6 empieza a decaer. Y bueno, pues para toda esa población que está ya en casa o regresando a su casa, podría ser interesante ponerles algo de música, música en directo, que noten el pulso del voluntariado más artístico, y bueno, pues un poco alegrarles, llevarles un poco de ánimo en forma de música en directo. Y bueno, Valencia ya sabemos que es una tierra de bandas,
de músicos,
de música,
claro, de bandas.
Quizás alguien pueda hacer algo, una idea. Muchas gracias.
Qué bonito, ¿no? Bueno, hay un chico, le he visto en redes sociales.
Sí, que está cantando.
Que está cantando precisamente.
Sí, en estas zonas afectadas.
En estas zonas afectadas, porque sí, es verdad, nos lo decía antes en Rosa, vecina de Paiporta, cuando cae ya la tarde, se hace de noche y se retira ya pues toda la gente que está trabajando, las máquinas ya también dejan de trabajar, llega el silencio y la más absoluta oscuridad, porque no hay luces ahora mismo en las calles, y la noche es muy dura, la tarde-noche es muy dura, ¿eh?
Oscuridad y tristeza.
Y tristeza.
Es lo que trae la noche.
Decía Rosa, es entonces cuando me da el bajón. El día, la mañana la llevo mejor, por la tarde es cuando dice, ay, la tarde ya es otra cosa, me da el bajón.
Sí. Bueno, pues un poquito de música, seguro que anima un poquito los corazones. Bueno, lo que nos quieras contar, cualquier ayuda, iniciativas, testimonios, 607-150602.
Que te escuchamos aquí en la tarde. Seguimos. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. And give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir
su futuro.
En COPE,
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Eleki desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para...
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Through the storm we reached the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Ayer en este programa te hablábamos de cómo el mundo de la música se estaba volcando con los afectados por la Dana de Valencia, pero bueno, es que es el mundo de la música, es bueno, la sociedad civil, te lo estamos contando todos los días, los voluntarios que van a llegar de nuevo por miles a la ciudad de Valencia para desplegarse esta misma tarde o ya a partir de mañana por las zonas más afectadas de la Dana. Pero es que todo el mundo quiere ayudar, desde todos los ámbitos, desde todos los espacios, desde todos los campos. Y mira, hablando de campos, también desde los campos de fútbol, porque son muchos los deportistas que también han dicho, oye, yo quiero poner mi granito de arena, quiero ayudar de alguna manera. Y uno de ellos es Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, que estuvo el pasado miércoles ayudando en la zona afectada, aprovechando que estaba lesionado.
Bueno, pues pedí permiso al club, nos dieron el off para poder venir a ayudar y esta mañana a las 5 hemos salido con dos furgonetas que ayer estuvimos cargando de Karcher. Traemos casi 400, bueno, pues, ayudando como están haciendo todos los que pueden, no estoy haciendo nada especial.
Este pasado miércoles, mientras el resto de compañeros descansaban en el hotel antes de jugar con el PSG, Marcos Llorente movilizó un equipo de ayuda por su cuenta y se plantó allí en Valencia con 400 hidrolimpiadoras que transportó en dos furgonetas junto a su padre. Él es futbolista Paco Llorente, pero bueno, que no son los únicos. Es que estamos viendo muchos deportistas quitando también barro de las calles. El jugador de los Osasuna, Rubén García, le hemos visto limpiando un garaje en Paiporta. En Chiva, al delantero del Valencia, a Hugo Duro, y también hemos visto a su pareja, la piloto de Fórmula 1, Nerea Martín. Vicente Iborra, también el capitán del Levante, ha estado con su mujer y sus tres hijos ayudando en Paiporta con palas. Le hemos visto con un carro de la compra lleno también de ayuda, de alimentos. Me acompañan hasta ahora mis compañeros de deportes, Arantxa Rodríguez y Joseba Larrañaga. Arantxa, Joseba, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Bueno, yo he citado a unos cuantos, pero es que aquí podríamos seguir porque todo el mundo, no todos los clubes, están ayudando, se están volcando de una manera u otra con esta tragedia de la Dana.
Claro, es que no podemos olvidarnos que los deportistas a los que tantas veces idolatramos, lo primero que son personas, y lo segundo que se deben a la afición, y que por lo tanto pues es un gesto que, hombre, pues viene muy bien hacerlo, porque les rebaja un poquito también a ese nivel al que les tenemos subidos habitualmente y demuestran que también tienen sus sentimientos. Es una cosa bastante habitual en el mundo del deporte. Ahora, evidentemente, se sabe mucho porque lo está haciendo todo el mundo, pero los deportistas, muchos futbolistas y sobre todo los más famosos llevan a cabo muchos actos solidarios. Lo que pasa que en la mayoría de los casos los quieren llevar dentro de un anonimato total, y muchas veces te puedo contar algún ejemplo de algún chaval que ha estado enfermo, al que nosotros hemos hecho llegar su situación a algún jugador de fútbol y nos ha dicho, perfecto, yo voy y voy a ir a verlo, pero a mí únicamente decirme la dirección que tiene. No os voy a decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Y por iniciativa propia, después, a través de los padres, hemos sabido que han estado.
Sí, es verdad que también son un referente.
Claro.
Para tantísimos chavales, claro. Especialmente entonces, son un ejemplo. Verles a ellos echar una mano, pues tiene mucho significado también, Arantxa.
No, desde luego, y estoy de acuerdo con lo que dice Joseba, ¿no? Que son, no ahora la Dana, sino que diariamente, yo te hablo de lo que más conozco de cerca, que es los jugadores del Real Madrid, y que constantemente están ayudando a la gente que lo necesita, pero lo quieren hacer de manera anónima. Y hablabas tú del fútbol, pero es que hay que hablar del deporte en general, porque hemos visto, por ejemplo, a la doble medallista olímpica en París, a María Pérez, irse a Valencia sin tener ningún vínculo, quiero decir, familiar, ¿no? Porque ella es de Granada, o a Cristina Gutiérrez, la piloto que ganó el Dakar el año pasado. El deporte, yo creo que en eso también es ejemplar, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Al final, yo creo que también se produce el efecto contagio en todos los chavales, porque como tú has dicho, ¿no? Son referentes, entonces la gente que idolatra a los futbolistas, a los deportistas, ve que ellos están ahí en el fango, que están limpiando, y la gente dice, oye, pues yo también les voy a imitar, ¿no? Les voy a copiar, y eso desde luego que es muy bueno, y yo creo que también influye en que haya habido tanto aluvión como tú estás contando y como vienes contando desde que estuviste también en la zona de voluntarios que se han ido a Valencia a ayudar.
Bueno, les humaniza desde luego, siempre, como decía Joseba, les tenemos en un pedestal. Bueno, pues al final, como todos, se sienten también conmovidos por esta tragedia y quieren aportar también su granito de arena. Muchos se han presentado allí, han ido a Valencia in situ para echar una mano, pero otros están ayudando desde sus localidades, como es el caso del jugador del Mallorca, Pablo Maffeo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, además tú tienes familia y amigos en Valencia, supongo que no habrá sido fácil para ti estos últimos días. ¿Tu familia se encuentra bien, Pablo?
Sí, mi familia. Bueno, tengo a mi hija ahí, que obviamente es lo que más quiero en el mundo. Y sí, gracias a Dios están bien todos. Unos han perdido, pues eso, gimnasios o casas y bueno, un poco eso. Pero mi hija, que es lo que más me importa a mí en el mundo, está bien.
A ti te hemos visto, Pablo, en las redes sociales del Mallorca ayudando como uno más en la recogida de alimentos que está haciendo el club. Hay que ayudar, como decimos, aunque sea desde lejos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que al final toda España se ha volcado en ayudar. Nosotros, pues desgraciadamente estamos lejos porque nos gustaría estar cerca y poder ayudar más. Pero bueno, aportando pues nuestro granito de arena y ayudando.
Pablo, además es que estábamos recalcando antes que esto es algo que los futbolistas los más conocidos hacéis habitualmente, que no es una cosa que os guste que se sepa, sobre todo cuando se trata de niños enfermos, pero esta vez sí que ha tenido mucha más visibilidad. Pero es algo bastante común dentro del fútbol de élite, ¿no?
Sí, yo creo que los que, sobre todo los que tenemos más tiempo libre, pues nos gusta ayudar. Ya te digo, yo fui como uno más ahí, no esperaba ni las cámaras ni nada de eso. Pero bueno, no es el primer voluntariado que hago. Entonces, pues bueno, es algo que gracias a mi tiempo libre que puedo tener, lo aprovecho haciendo cosas que a mí me llenan.
Pablo, ¿cómo están los ánimos para jugar este fin de semana? Porque ha sido bastante crítico con la decisión de no aplazar la jornada de Liga y solo aplazar los partidos de los equipos de la Comunidad Valenciana, del Levante y del Valencia.
Bueno, poco a poco entrando en normalidad, pero creo que nos está pasando un poco en el fútbol lo que está pasando en España, que el pueblo está volcado y al final es un gran país, pero no se están haciendo las cosas bien desde arriba. Entonces, pues un poco la tónica que llevamos años viendo como en horarios de partidos o con partidos muy seguidos. Pero bueno, hay que aceptarlo y ya está. Nosotros somos los primeros que nos gustaría estar ayudando, pero si no nos lo permiten, pues hay que también que aceptarlo.
Bien, es verdad que también a mí me resulta bastante molesto que este debate se haya centrado exclusivamente en el fútbol, porque el resto de las disciplinas deportivas más o menos han mantenido la dinámica habitual, pero en el fútbol sí que se ha puesto el foco y ha habido mucho debate al respecto. Es que esto tenía que haber sido una cosa mucho más generalizada, ¿no, Pablo?
O en el mundo del espectáculo o en otras cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, hablando del deporte en este caso, por eso digo que se ha limitado demasiado al fútbol este debate, ¿no?
Sí, no, creo que yo el otro día lo comentaba con Lato, creo que era, que se tendría que haber parado absolutamente todo, no ha sido así. Obviamente pues tendrán razones que nosotros desconocemos y creo que no tenemos que entrar nosotros, pues lo que podamos ayudar y estar cerca de las personas que realmente lo están pasando mal y están ahí, pues nosotros tenemos que hacer eso.
Pues Pablo Maffeo, jugador del Mallorca. Gracias, Pablo, por echar también esa mano, por poner tu granito de arena para ayudar a las personas damnificadas por esta dana. Y gracias también por acompañarnos esta tarde en COPE.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Bueno, algunos están ayudando como pueden desde sus localidades con recaudaciones de dinero, de productos, incluso con la reconstrucción de algunos municipios, porque una de las historias más emotivas es la de los Asuna, que se va a encargar de reconstruir el pueblo de Masanasa, que es la localidad natal de su entrenador, de Vicente Moreno. Le hemos visto muy afectado.
Sí, el testimonio del pasado viernes, justo antes del partido de Osasuna el sábado, fue descorazonador porque vimos a una persona absolutamente derrumbada sabiendo lo que está pasando en su pueblo y sin poder ayudar, porque él tiene que estar obligado, evidentemente, a entrenar a su equipo. Algo que, evidentemente, lo hizo el sábado desde la distancia, porque además estaba sancionado, pero que el miércoles en el partido de Copa no hizo. Y ayer vimos otro testimonio muy parecido, el de Paco López, el entrenador del Cádiz, que es de Silla, de Valencia, también una localidad afectada por esta dana, y que le pasó lo mismo. Se volvió a derrumbar cuando reconoció que a él le hubiera gustado estar cerca de su gente, cerca de la gente con la que creció y con la que se desarrolló, y que no podía porque estaba obligado a entrenar en el Cádiz, ¿no? Entonces han sido testimonios que han llamado mucho la atención porque ves la impotencia de la gente que quiere ayudar y que en este caso no puede, ¿no?
Y en el caso de, perdona Pilar, en el caso que comentaba Joseba del entrenador de Osasuna, es que encima él tenía sus hijos allí, ¿no? Entonces él estaba siguiendo toda la información de todo lo que pasaba a través de los medios de comunicación, a través de la radio, y tenía y sentía miedo porque no sabía exactamente cómo estaba su familia más cercana, que eran sus hijos, su mujer, porque él está solo en Pamplona. Entonces, claro, es una situación que normal que se rompiera, y desde luego que fue para mí la imagen de la semana pasada, ver como pues un tío hecho y derecho, que no estamos acostumbrados a ver esa faceta de los entrenadores, rompía a llorar en la rueda de prensa ante las preguntas, y antes incluso de que le hicieran preguntas, él quiso dar las gracias y no le salían las palabras. Fue realmente emocionante.
De hecho, al día siguiente, después del partido, justo después del del partido cogió el coche y el domingo por la mañana ya les vimos en las calles de Massanassa, pues tratando de ayudar y de quitar el barro que inundaba todas las calles, ¿no?
Bueno, y decíamos que no solamente se ha volcado el mundo del fútbol, hemos visto atletas y todo tipo de deportistas ayudando en esa zona cero de la tragedia. Es que Cristina Gutiérrez, nuestra campeona del Dakar, no lo ha dudado tampoco y ha estado con su coche, con su todoterreno, ayudando en las tareas de desescombro allí, en esa dana de Valencia. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cristina, tú que has estado allí, no sé si te imaginabas la magnitud del desastre cuando llegaste a esa zona cero.
No, la verdad es que no. Lo primero que piensas es que, bueno, ya lo has visto más o menos todo a través de la televisión, pero obviamente cuando llegas allí y pones todos tus sentidos, lo sientes con tus pies, sientes el olor, te das cuenta realmente de la magnitud de la tragedia y de la magnitud de la extensión que tiene todo el destrozo.
Además, vosotros ibais con vehículos, bueno, con todoterrenos, vehículos que con los que pudisteis acceder, ¿no?, a las zonas más devastadas, más difíciles.
Sí, en nuestro caso fue una colaboración directa con Bomberos por el Mundo, es una ONG de bomberos voluntarios, y nos reclamaron coches 4x4 para poder acceder a esas calles más pequeñas y para poder ir retirando coches porque había, sobre todo las calles secundarias, bloqueando todo el acceso a las casas, entonces por eso no nos pidieron ayuda a los 4x4.
O sea, trabajasteis sobre todo en la retirada de coches que estaban atascados, es que estaban amontonados unos encima de los otros, y en la limpieza de calles.
Sí, era un auténtico, como si estuvieras en un desguace de coches, por así decirlo. Había filas de dos coches unos sobre otros y sobre todo pedían experiencia, no llevar a cualquier persona, porque había que tener un poquito de experiencia, porque claro, en la zona siempre hay gente trabajando, policías, gente recogiendo, voluntarios limpiando, y al final depende de cómo tires de una manera o de otra, pues puedes causar daño. Entonces era importante hacerlo con cautela y organizado siempre.
¿Qué es lo que más te ha impactado, Cristina, de todo lo que has visto?
Bueno, yo creo que en general prácticamente todo es muy impactante. La imagen es como una imagen de guerra, como si hubiera pasado por allí un ciclón y se hubiese llevado todo por delante. Y sobre todo las historias, ¿no? El ir andando por las calles tranquilamente y ver a una señora mayor desde un segundo o desde un tercero pidiendo comida, leche o galletas, o incluso una mujer embarazada con un niño pequeño pidiendo pañales, o sea, imagen que no te esperas, ¿no? De ese déficit de alimentos, déficit de medios, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, eso yo creo que impacta y nos volvemos todos con la imagen grabada así.
Pues Cristina, gracias también por tu ayuda, por estar ahí en Valencia, y gracias por acompañarnos esta tarde.
No, a vosotros por visibilizarlo y sobre todo agradecer al pueblo valenciano el ejemplo que están dando de salir adelante.
Eso es. Gracias, Cristina.
A vosotros.
Qué buena, ¿verdad? La ayuda de Cristina, de Pablo también desde Mallorca. Arantxa, Joseba, este fin de semana continúa la solidaridad del deporte. De hecho, en el Leganés, por cada kilómetro que corra cada jugador en el partido, van a donar 100 euros. Esto es un dinerillo, porque ahí se dan una pechada a correr, ¿no?, en cada partido.
Hombre, son 100 y pico kilómetros cada partido, sí. Son muchos jugadores, son 11 más los 5 que suelen salir después, 16, y al final suelen completar 120, 130 kilómetros. O sea que, bueno, si se sale un dinero, bueno, es una forma más de colaborar. De todas formas, a mí sí que me gustaría destacar que además de los grandes nombres que hemos visto, porque el Madrid, por ejemplo, que tiene una sensibilidad especial para estas cosas, al día siguiente ya dijo que iba a donar 1 millón de euros a través de su fundación, etcétera, etcétera. Bueno, la cantidad de clubes modestos que han hipotecado sus taquillas de los fines de semana para poder aportar. Estoy hablando de clubes de la primera y segunda red, que son clubes que no son profesionales, a los que las taquillas pues les salvan buena parte de la temporada, y que materialmente seguramente para la gente de Valencia no supone tanto, ¿no? Porque son cantidades de dinero reducidas, que a ellos les viene muy bien, pero que para todo lo que hay que invertir allí pues es una mínima parte. Pero simplemente ese gesto de decir voy a donar esto, aunque sea importante para mí y aunque sea poco, es ese gesto, la muestra de solidaridad, me parece realmente enternecedor y me parece realmente destacable. Sí.
Bueno, a mí también, desde luego, todos los equipos modestos que desde el minuto uno, dijeron la taquilla para todos los afectados por la dana, también profesionales, evidentemente, porque las muestras de apoyo y de recolección de material y de dinero no han parado desde el día uno de la dana, y eso es de agradecer al deporte.
Bueno, pues el deporte que también se vuelca con los afectados por la dana valenciana. Arantxa Rodríguez, gracias compañera.
Un beso,
Pilar. Y Joseba Larrañaga, gracias también a ti. Te escuchamos esta noche en el partidazo.
Muy bien, gracias Pilar, que vaya bien. Hasta
gracias
luego,
a los dos.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 € el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 € al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los perros son como tus niños. Te despiertan saltando en la cama, se pasan la tarde en el parque, por no hablar de los nombres que les pones.
¡Pancho! ¡Felipe! ¡Aquí!
Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? Varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:54 de la tarde. Enseguida nuestros compañeros de La Linterna, con Ángel Espósito al frente, pues toman ya el mando de la situación. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que tomáis el testigo enseguida. ¿Con qué asuntos? ¿Qué nos vais a contar?
Pues todo y tres chispazos. Obviamente, mirando a Valencia, me voy a detener en esos rescates de hoy. Dos en la Albufera. La chavala está con síndrome de Down, 30 años. Siguen buscando al padre. Hablaremos de política referido a lo de Valencia, pero no nos olvidemos de las víctimas. Sobre Estados Unidos. En fin, tengo mono recién llegado. Vamos a hacer un reportaje chulísimo. ¿Tú sabías que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un español? Que Florida se llama así porque fue en la Pascua Florida de Semana Santa, 20 años después de Colón, cuando se descubrió la península de Florida. O que el estado de Nevada se llama así por Sierra Nevada en Granada.
No, ni idea.
Pues vamos a contar España en Estados Unidos.
Qué bueno.
Es muy interesante porque la historia de España es Estados Unidos, aunque no lo queramos reconocer aquí. Y por último, con Ana Samboal en Economía en Tendencias, vamos a hablar del aire. El aire, ojo, como nuevo alimento, que algún colgado lo está moviendo y es una tendencia que va al alza.
Vivir del aire, siempre se
literal,
ha dicho eso.
O sea, literal. Solo que con unas bacterias enriquecidas que luego se...
Madre mía, un tema increíble,
pero creo que ya funciona, ¿eh? O sea, que no te lo pierdas.
Pero hay gente que se apunta a esto de vivir del aire.
Yo no.
Yo tampoco. Yo a mí no. Dame un cocido.
Correcto,
yo quiero comer.
Correcto.
Hombre,
luego lo contamos.
Te escuchamos. Gracias, Espósito.
Chao, Pilar.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes para terminar este programa?
Bueno, pues venga, vamos a escuchar a Manolo, que lleva toda la mañana limpia que te limpia.
Manolo de Valencia. Bueno, hoy no envío audio para contar chascarrillos, pero sí para agradecer que Manises, que es donde vivimos, pues ha pasado un poco rozando, igual que la localidad de Mislata, que está al lado, que son las dos localidades por las que pasó la Virgen de los Desamparados, la Peregrina, el fin de semana pasado y el anterior. Aquí la llamamos la Mare de Hueta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mare de Hueta. Y nuestro apoyo a todos los necesitados en esta movida.
Bueno, Manolo nos dejaba este mensaje y el que limpia, que te limpia, es este otro oyente.
Hola, durante esa mañana en la cual he podido recorrer unos pueblos de aquí de Valencia para ver esa destroza porriada y dar el apoyo correspondiente en mi trabajo de limpia limpia. Nunca ni por películas es ese desastre visto. Que sé que es muy difícil tener tanta vehículo industrial de todo tipo y extracciones de agua, es complicado. Agradecer a los cuerpos operativos de toda España que sí que están aquí y dando la talla. A los voluntarios por descontado. Y esa entrega de alimentos que les hace y les harán falta, la están trayendo siempre. Un aplauso. Y somos los españoles entre nosotros, de ayuda, de grandes grandezas y qué menos decir, de sangre generosa y voluntariosa.
Qué bonito.
Desde luego, que no falten mensajes de ánimo y de apoyo a los afectados.
Es imposible no acordarse de Valencia, de todas las personas que tan mal lo están pasando, de tanta ayuda como están teniendo y tanta como podrían tener, porque algunos estamos más retirados, pero no con el corazón. Que lo sepan, estamos con ellos, con todos ellos. Animo Valencia, porque somos todos, pero no solamente hoy. Espero y pido a Dios que sea hasta que Valencia resurja de sus cenizas o de sus barros en este caso. Ánimo Valencia, os queremos.
Pues todos somos Valencia,
pues
como
sí,
dice
esta, Valencia.
Eso es, esta oyente, y se va a demostrar una vez más este fin de semana en el que de nuevo miles y miles de voluntarios llegados de toda España van a estar allí, en Valencia, para ayudar a todos los afectados por esta dana tremenda. Volvemos el lunes, buen fin de semana para todos y ánimo Valencia.
Editorial.
Cadena COPE.
El 3 de noviembre de 2020, Joe Biden fue elegido presidente de los Estados Unidos con un total de 81 millones de votos. La historia dice que esas elecciones fueron las que registraron un mayor índice de participación, puesto que tanto Biden como Trump obtuvieron más de 70 millones cada uno. Tres días después de las elecciones, el equipo de Donald Trump comenzó una campaña de intoxicación y denuncias sobre supuestas irregularidades y fraudes electorales. El punto álgido de esa campaña, que pretendía la impugnación de los resultados, fue el 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio. Han pasado 4 años desde entonces y Donald Trump ha ganado ahora las elecciones del pasado 4 de noviembre. Biden llamó por teléfono al presidente electo, le felicitó y le expresó el firme compromiso de su administración con una transición ordenada. No se ama a América solo cuando se gana, subrayó Biden en su discurso de despedida. Para añadir, no se puede amar al prójimo solo cuando estamos de acuerdo. La democracia implica la alternancia y la competición ordenada entre visiones distintas. Se gane o se pierda, se puede confiar en el sistema electoral. Biden ha reconocido la derrota, como es propio de un gobernante democrático. Trump ha ganado las elecciones, pero esto no puede significar la derrota del adversario político. En su despedida, Biden, que durante meses ha sufrido críticas duras y despiadadas, ha pedido a los americanos algo que no suele escucharse en Europa. Necesitamos conservar la fe y que Dios bendiga a los Estados Unidos.